Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y al mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en una nueva edición de Enfoque Público, lunes 13 de julio, cuando son las 5 de la tarde con 5 minutos y me encuentro acá reemplazando al dueño de casa, a don Julio Isamit, que se encuentra en este momento, me parece que saliendo de Santiago, pero ya estará pronto acá, así que esperamos estar a la altura. Y me encuentro con un gran invitado, pero antes de eso, antes de presentar a este gran invitado, recordarles que también ustedes pueden ser parte de la transmisión de este programa y nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en X, en @enfoque921, estamos también en Instagram, en @enfoquepublico921, y también pueden encontrar esta transmisión en YouTube. Está la transmisión online, como lo pueden hacer, es muy fácil. Entran al canal en Agricultura TV y pueden encontrar la transmisión y también ser parte de esta conversación con sus comentarios. Voy a estar ahí leyéndolos atentamente para que puedan ser parte también de este diálogo interesante para partir esta semana, que va a ser una semana al parecer un poco breve. Tenemos un feriado el día jueves. Y también el viernes muchos a lo mejor van a optar por la modalidad teletrabajo, quizás más cómodo, y se vienen lluvias también, fuertes lluvias, a partir de este jueves. Así que va a ser una semana más corta, pero intensa, porque hay que dejar las cosas listas para la próxima semana. Y lo prometido es deuda, estamos con un gran invitado también acá, como es habitual los días lunes también, estamos con Fernando Araf, el subsecretario de Trabajo. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy buenas tardes, César. Un placer, muy contento de estar esta tarde aquí conversando. Y sí, esta semanita va a ser semana corta, con harta lluvia. Al parecer, no solo en la región metropolitana, sino que a lo largo del país se anuncia bastante agua. Yo soy del norte, soy ovallino, y leía también un pronóstico bastante lluvia para mi región, para la provincia de Limarí, que tanta falta hace que caiga harta agüita, así que ojalá eso se cumpla.
Mira, antes de comenzar el programa estaba ahí atrás, en donde está la producción, conversando con don Pedro Carcuro, que después sí. Era el rompecabezas, entonces me preguntaba, me obligó a buscar acá, porque me preguntaba, así que se vienen lluvias, empezamos a buscar, ¿ah? A partir del jueves, viernes, se extiende también en sí. Regiones, o sea, tercera, cuarta, quinta región, sexta, séptima, bueno, después
hace falta la lluvia. Este año habían dicho que era un año bien lluvioso y la verdad es que no llovió tanto. Y en Santiago no llovió tanto y en el norte, te lo digo yo que soy nortino y que la tercera y la cuarta región llevan años de sequía con todo el costo que eso tiene para la zona, así que caiga una buena lluvia, bienvenida sea.
¿Sabes, Fernando, lo que le decía a don Pedro Carcuro? Que lo que más me preocupa de la lluvia acá es que justo para los futboleros anuncian, hoy día anunciaban, ya. No sé si es una fake news o qué, pero lo he escuchado en reiteradas oportunidades, que se anuncian cortes de luz.
No,
para Santiago.
No, ahí ojalá no, que nos conectamos de como sea, ¿cierto? A conseguirse algún generador para poder ver
mira que
los partidos del Mundial.
A puertas de las semifinales, sí. Del tercer y cuarto puesto, y el domingo la finalísima.
Sí, así que, no, como tan mala suerte. Esperamos que no pase a mayores. No.
Mira que el 2010 hubo cortes masivos para... Estoy recordando, sí. En 2010 cortes masivos para el partido inaugural, donde jugaba sí. Ese día Sudáfrica versus México y después venía Francia y Uruguay.
Ah, mira.
Yo no los pude ver. Y eso me dolió.
Ojalá no nos pase. No llamemos a la mala suerte.
Fernando,
sí.
Vamos a lo que nos compete también y que mucha gente nos está escuchando. Yo creo que a muchos, incluso a los que no les gusta tanto el fútbol, se están metiendo en esto. Es que es imposible no hablar, es el tema, la vedette, la pelotita. Todos están hablando de esto. Pero también en temas políticos sigue esto bien convulso, ¿cierto? Siguen los temas dando que hablar. Y qué mejor que tenerte acá en tu rol de ex subsecretario del Trabajo, porque muchos de estos temas que están hoy día, estamos hablando de temas, no sé, mega reforma también, hay un contexto también que se está hablando sobre estas medidas para generar trabajo, cosas que a ti te competen, sí. Que tú las viviste, que tú sí. Las trabajaste. Entonces, vamos desmenuzando esto un poco porque sabemos que estamos en una crisis de empleo, una crisis que es hereditaria, y este gobierno tiene como mantra el buscarle la solución a los problemas. Sí. Es un problema y se está planteando una solución que quieren ver efectos y que quieren ver resultados a corto plazo, que es una señal muy positiva.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que sucedió hace pocos días? Ayer también tuvimos al ministro hablando en televisión sobre esto. Es sobre el anuncio que el gobierno hizo por este paquete de medidas para poder generar trabajos en esta crisis, ¿cierto? Es un paquete de medidas que tiene como objetivo impulsar la generación de trabajos en el país, el que está hoy día en el marco del plan Modo Empleo. Ese es el plan que se está ejecutando en este momento. El objetivo es crear 50.000 nuevos puestos de trabajo y el corto plazo, ¿sabes cuánto es? En 4 meses. Así que acá se están comprometiendo, hay una inversión bastante fuerte que son 50.000 millones de pesos, y esto está destinado a la creación de estos empleos, pero empleos formales y en corto plazo. Hay una serie también de bajadas, pero antes de desmenuzar esto, preguntarte si la impresión que tienes tú sobre esto también, y también si crees que vamos en la vía correcta para poder superar estos momentos complejos, sobre todo lo laboral que estamos viviendo como país, Fernando.
Sí, efectivamente, César, tú lo planteas muy bien. Chile hoy día atraviesa un momento laboral muy, muy complejo. Tenemos una tasa de desempleo del 9,4%. Tenemos un desempleo femenino de 10,5%, el más alto en los últimos 15 años, si no consideramos el periodo de pandemia. Tenemos un desempleo juvenil superior al 22%. Tenemos una informalidad del 27% y subiendo, y por lo tanto el panorama no es fácil. Al contrario, un panorama complejo, tú lo dices también de manera muy certera, empujado en gran medida, y en esto me quiero tomar las palabras del exministro Andrés Velasco, que en el lanzamiento del libro del exministro Marcel hace algunas semanas atrás, dijo, mira, si esto pasa, cuando tú haces varias leyes, que individualmente cada una de estas leyes puede ser muy noble, ¿cierto? Uno dice la ley de 40 horas, la ley Karin, aumento del salario mínimo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos normativa laboral beneficiosa para los trabajadores. Pero cuando tú haces todas estas leyes en un corto periodo de tiempo, como fue lo que ocurrió, con un país prácticamente que no crecía y con inactividad económica, la verdad es que el resultado es el que estamos viviendo, ¿cierto? Una crisis en materia laboral. El gobierno ha anunciado, tú lo dices muy bien, César, algunas medidas. Hay medidas de corto plazo y medidas de largo plazo. Y en materia de medidas de corto plazo, esto que se anuncia ahora, que es el plan Modo Empleo, me parece que va en la línea correcta. Creo que los subsidios sí son una verdadera ayuda. En Chile han funcionado, lo vivimos para la época de pandemia, tú te acordarás, que se crearon a través de la Ley de Protección del Empleo ciertos subsidios, el Contrata, el Regresa, el Protege, que uno se olvida ya, pero han transcurrido solo 6 años desde esa época, y por lo tanto creo que está en el sentido correcto de impulsar la creación de puestos de trabajo formales, esto es con contrato, con cotizaciones, a través de subsidios que ayuden y le den una mano a las empresas en momentos como los que estamos viviendo, que son difíciles.
O sea, no son medidas parche.
No, para nada. Lo que pasa es que hay que distinguir. Yo creo que hay medidas de corto plazo y que buscan tener un impacto y un efecto inmediato, como los subsidios, y creo que en eso los subsidios son bastante útiles y bastante positivos. Ya hay medidas ya más de largo plazo, ¿cierto? Que es a lo que apunta un poco la mega reforma. El que espere que aprobada la mega reforma la situación del empleo va a mejorar en 2 meses o 3 meses, en no entender cómo funcionan los proyectos de inversión.
Y hay mala fe ahí también por parte, sobre todo, de la oposición, que instala también retórica diciendo y cuando se apruebe esto y esté todo listo, van a empezar a contar los días, por ejemplo, para decir, oye, no se ven los resultados, ¿qué está pasando?
Estamos acostumbrados a ese discurso. Hoy se difundió en redes sociales un video, ¿cierto?, de la exministra Jara y de la exministra Vallejo, a propósito de los anuncios en materia de la ley de 40 horas, podremos hablar de eso, que también es un video absolutamente de mala fe, es un video absolutamente que falta la verdad, porque plantea jornadas de trabajo, se habla de jornadas de 52 horas, cuando la propia ley de 40 horas, que ellas mismas crearon, ¿cierto?, y la ex diputada y ministra Vallejo fue autora del proyecto, y la ex ministra Jara fue ministra del trabajo en ese momento, contempla jornadas de 50 horas, la propia ley actual. Pero bueno, ya sabemos en el fondo que aquí hay un viejo refrán, ¿cierto?, que dice miente, que algo queda, y en eso la izquierda es caperuza.
A ver, contextualizamos a nuestros auditores, porque este video que se viralizó, como bien dice Fernando, aparecen ambas militantes del Partido Comunista acá y aseguran en este reel que se publicó en redes sociales que las 40 horas están en peligro. Ese es el título de la canción, eso es lo que ellas están diciendo. Y esto debido a que el gobierno quiere cambiar la forma, según ellas, de describir la jornada para que existan muchas semanas de hasta 52 horas semanales.
Sí. No, yo quiero explicar eso porque me parece que es burdo. Pero hay que explicarlo, porque me parece que se falta la verdad, y yo lo lamento, ¿cierto?, que por parte de dos ex autoridades que además tuvieron un rol importante en la ley de 40 horas se mienta de esta manera. Primero, el gobierno ha sido bastante claro, lo ha dicho el ministro Rau, lo ha dicho el subsecretario Rosende, lo ha dicho el subsecretario Babé, no se va a cambiar la ley de 40 horas. La ley de 40 horas, hoy día sabemos que está en 42 horas la jornada máxima y que el año 2028 va a bajar a 40 horas. ¿Qué es lo que se ha propuesto? Se ha dicho, mira, tenemos que avanzar en flexibilidad laboral para que tengamos más oportunidad de empleo. Y hoy día la ley de 40 horas actual, aprobada en el gobierno del expresidente Boric, contempla, y esto lo quiero explicar lo más simple posible, lo que se llama la jornada promedio mensual. ¿Qué es la jornada promedio mensual? Que yo dentro del mes puedo tener jornadas o semanas en que trabajo más y semanas en que trabajo menos. Por ejemplo, si dos semanas del mes trabajo 45 horas, las otras dos semanas del mes voy a tener que trabajar 35. ¿Por qué? Porque 45 más 35 dividido en 2, promedio 40. Pero lo que no dice la ministra Jara o ex ministra Jara y la ex ministra Vallejo es que la propia ley de 40 horas permite hoy que si tú tienes un acuerdo con el sindicato, tu jornada semanal llega a 52 horas. Por tanto, con la ley actual, tú podrías trabajar en un mes, por ejemplo, dos semanas 52 horas, y si trabajas dos semanas 52 horas, ¿cuánto trabajas las otras dos semanas? 28 horas. El promedio es 40. ¿Qué es lo que ha propuesto el gobierno? ¿Qué es lo que el gobierno dice? Discutamos. Ampliemos esta base de cálculo, que ya no sea solo un mes, porque hay industrias como el turismo, como la agricultura, a la cual el mes le queda corto. Entonces podrían ser tres meses. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esos tres meses yo haya semanas que trabaje más y semanas que trabaje menos. Pero en el promedio siempre no puede superar las 40. Por lo tanto, la pregunta es, ¿esos trabajadores terminan trabajando más o menos horas que ahora? ¿Trabajan lo mismo? Lo que pasa es que lo distribuyen de distinta manera. Y por eso que es una trampa cuando se habla que aquí se quiere aumentar la jornada o se quiere eliminar la ley de 40 horas. Y me parece que cuando se habla así, se dice eso, se le mienta a la gente.
Estoy también en la pantalla con las declaraciones del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que replicó las declaraciones y este video del que estamos hablando, de Camila Vallejo y Anet Jara, donde decía, es lo más carepalo que me ha tocado ver en el último tiempo. Si hay alguien que es responsable y que hoy día estemos viviendo una crisis en materia de empleo, tiene nombre y apellido, se llama Anet Jara, la ex ministra del Trabajo.
No, es que por eso te digo, si a mí, mira... Más que dar calificativos, porque no me gusta, creo que no están diciendo la verdad. Y están obviamente intentando causar un problema al gobierno. Yo entiendo que cuando uno es oposición, ¿cierto? No le quieren hacer fácil la vida al gobierno. Pero una cosa es no hacérsela fácil y otra cosa, derechamente, faltar a la verdad. Y además, yo sería más prudente en estos temas, especialmente cuando son dos exministras de un gobierno que si algo dejaron al país... fue la situación de desempleo que tenemos hoy día, ¿ya? Y en esto no lo digo yo, lo decíamos recién, el propio ministro, exministro Andrés Velasco, exministro de Hacienda de la presidenta Bachelet, si no me equivoco, fue muy claro cuando dijo que hoy día la situación de desempleo y de crisis del mercado laboral se debe en gran medida a las expolíticas laborales del presidente Boric.
Y claro, a veces uno mira a Fernando la oposición como que se le olvida el contexto en el que estamos sumidos también. O sea, hay un contexto que motiva estas medidas. No es casualidad. Por ejemplo, que llevamos una década creciendo en torno al 2%.
O sea, Chile, sí. César, llevamos creciendo no solo una década al 2%, los últimos cuatro años prácticamente no crecíamos.
No hubo crecimiento.
No hubo crecimiento. Chile lleva 16 años con productividad cero. No hemos tenido una mejora en productividad en los últimos 16 años. Chile es hoy día el cuarto país menos productivo de la OCDE. Chile es hoy día el quinto país con mayor rigidez laboral de la OCDE. Chile hoy día de los países con menor tasa de natalidad, con un alto grado de informalidad en relación a la OCDE. O sea, tenemos un contexto que no es bueno, un contexto que además no es inmediato. Y sí, y yo en esto soy muy claro, yo le pido al actual gobierno que tome medidas, que agilice el tranco. Lo dije el otro día en otra entrevista, dije que hay que apurar el tranco. Pero hay que entender también que este es un gobierno que lleva, ¿cuánto? 4 meses y tiene que solucionar una situación país que lleva a lo menos 4 años en situación bastante compleja.
O por ejemplo, también 2,5 millones de personas que trabajan en la informalidad. Sí. Es un país que pretende crecer, que pretende prosperidad, un mejor porvenir. ¿Qué hace también con 2,5 millones de personas que están en la informalidad?
Tal cual. Y por eso te digo, si al final, hoy día, si uno mira distintas cifras, no son buenas. De hecho, uno podría decir, mira, el empleo que se está creando. Tú sabes, César, que hoy día la mayor parte del empleo que se crea es subempleo. y para aquellos que nos están escuchando, nos están viendo hasta ahora, ¿cierto? Por Radio Agricultura y Agricultura TV, y quieran entender qué es lo que es el subempleo tiene dos categorías, subempleo por horas o subempleo por competencia. Subempleo por horas es cuando yo, trabajador, quiero trabajar full time, pero el trabajo que hay o la pega que está en el mercado que se me ofrece es por hora. Entonces, yo quiero trabajar todo el día, pero resulta que me ofrecen trabajo a tiempo parcial. Eso es subempleo por hora. Y en Chile se está creando. Pero lo que más se está creando es el subempleo por competencia. ¿Qué quiere decir subempleo por competencia? Yo tengo una profesión, tengo un título, ya sea profesional, técnico o de educación superior, pero resulta que termino trabajando en una actividad, un oficio que no es de las competencias que yo tengo, ¿cierto? Y el ejemplo más típico son las famosas, ¿cierto?, aplicaciones, ¿cierto? Personas que manejan, no vamos a decir ninguna marca en específico, pero estos autos de delivery, etcétera. Y eso es su empleo por competencia, y en Chile estamos llenos de eso. Así que, nada, yo creo que hay harto que hacer. El panorama y el diagnóstico está bastante claro. Yo creo que seguir dándonos vuelta en el diagnóstico. Lo que pasa es que uno vuelve para atrás cuando ve declaraciones tan desafortunadas, ¿cierto?, como las de las exministras Jara y Vallejo. Entonces uno tiene la obligación moral de recordarles por qué estamos como estamos. Pero a uno le gustaría que estuviéramos hablando de propuestas de futuro y no sacando al pizarrón todo lo malo que se ha hecho en el pasado.
El análisis de Fernando Arap, ex subsecretario del Trabajo. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público.
AgroSystems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad de empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Bill Gates no fue el mejor programador de su generación, pero sí fue el que mejor entendió que el negocio estaba en el software, no en el hardware. En 1975, con 19 años, abandonó Harvard para fundar Microsoft con Paul Allen. No porque fuera impulsivo, sino porque vio una ventana de oportunidad que se iba a cerrar y decidió que no iba a mirarla desde afuera. Su gran genialidad no fue técnica, fue estratégica. Cuando IBM necesitaba un sistema operativo para su primer computador personal, Gates no tenía uno. Lo compró, lo licenció a IBM y se quedó con los derechos para venderlo a otros. Ese movimiento cambió la historia de la industria tecnológica para siempre. Lo que hace extraordinaria su mentalidad de emprendedor es esto. Gates siempre pensó en escala. No quería vender un producto, quería que su software estuviera en cada computador del mundo, en cada escritorio y en cada hogar. En 1975, eso no era una visión, Era una locura y, sin embargo, lo logró. Su lección para cualquier emprendedor es clara. La oportunidad no espera a que estés listo. La oportunidad premia a quien se mueve primero y piensa más grande que todos los demás. Para conocer historias de emprendedores que están captando oportunidades, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta acá en Enfoque Público y vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. Cuenta 2 Metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. Empresas de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No deje la seguridad de tu negocio cualquiera, confía en los mejores Aire Security. En Transelec son los paneles estratégicos en servicio de infraestructura lineal en transmisión, sistemas de suministro de agua y almacenamiento para aportar al desarrollo de Chile y la transición energética. Transelec, conectamos las energías del futuro. Y tenemos una gran noticia, Radio Agricultura ya está en la televisión, llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Canal 47, Claro TV, Canal 518, GTD y TV Sur, Canal 143, Mundo Canal 114 y Zapping TV, el Canal 166. Además, estamos, como lo mencionaba al principio de este programa, en nuestro canal de YouTube en Agricultura TV y también estamos en lo que mencioné anteriormente, en lo había dicho también lo de las redes sociales, ustedes nos pueden encontrar. Y decirles también que llevamos ya 90 años comprometidos con Chile en Radio Agricultura. Ya, se me anduvo un poco la lengua.
Mezclando la pauta.
Claro, trapeando un poco la lengua. Es que hemos conversado harto hoy día.
Sí, está entretenido.
Está un poco cansado con tanta conversa, pero entretenido. Así que ahí están nuestros auditores, bien atentos. Bueno, estamos con Fernando Arabs, ex subsecretario del Trabajo, desmenuzando todo lo que tiene que ver con temas de empleo, esta crisis de empleo que ha golpeado fuerte a nuestro país, pero lo que ha hecho el gobierno también, anunciando paquetes de medida para poder generar también lo que son los trabajos. Y vamos a conversar también de esta mesa de reactivación laboral, Fernando, que entregó más de 20 propuestas para poder recuperar el empleo en el país. ¿Qué te parece?
Me parece, César, que va en el sentido correcto. Una mesa, el gobierno así lo dijo, es una mesa técnica. El otro día escuchaba a algunos que criticaban que a la mesa le faltaba mirada política. Puede ser, pero no olvidemos que era una mesa técnica y lo que hacen las mesas técnicas es proponer elementos y herramientas técnicas. Después vendrá la discusión política en el Parlamento, en el Congreso, ¿cierto? Para darle viabilidad a estas propuestas. Y creo que son propuestas bastante razonables, me atrevería a decir, la gran mayoría de ellas propuestas ya que se venían conversando en Chile hace bastante tiempo, pero creo que es bueno darle un refresh, ¿cierto? Y volver a ponerlas cada cierto tiempo en la palestra, ponerlas arriba de la mesa para discutirlas, porque son necesarias, ¿cierto? Hablábamos un ratito de la crisis en materia de empleabilidad femenina, ¿cierto? Del 10,5% de desempleo femenino, y si tú me preguntas, hoy día, ¿por qué existe este desempleo femenino y por qué en Chile prácticamente no tenemos equidad de género en materia laboral? Yo diría que uno de los factores principales por nuestra legislación, por la famosa regulación de la actual sala cuna, ¿cierto? Que hace que contratar mujeres hoy día sea más gravoso, más caro, y es una norma absolutamente injusta, arbitraria y discriminadora como existe hoy. Y por tanto, lo que propone esta mesa técnica de avanzar en el famoso proyecto Sala Cuna Universal, que lo que busca es quitar el costo de la contratación de Sala Cuna a la contratación de mujeres, sino que hacerlo extensivo, ¿cierto?, a toda la relación laboral, de manera que no sea una forma de discriminar, ¿ya? Y por lo tanto creo que apunta en el sentido correcto. el gobierno ya ha presentado indicación en este proyecto. Básicamente lo que hace es decirle a las empresas, ustedes coticen un 0,3% más, pero ese 0,3% que cotizan para este fondo especial de sala cuna lo vamos a quitar de lo que ustedes hoy día cotizan para el seguro cesantía. ¿Por qué? Porque entendemos, ¿cierto? Y el gobierno entiende que no puede seguir incorporándole costo a las empresas. Que ya las empresas durante los últimos 4 años han tenido un aumento de costos muy importante con motivo de la ley del salario mínimo, con motivo de la ley de 40 horas, con motivo de la reforma de pensiones, con motivo de la ley Karin. Y por lo tanto, lo que se busca es no seguir incorporando costos para no seguir perjudicando el empleo.
Me quiero detener acá en lo del empleo femenino, que sí. Es un temón, que es nuestro talón de Aquiles también en el tema del desempleo, la cifra es sumamente alta. ¿Y por qué también está muy vinculado esto y es necesario ya empezar a aplicar estas políticas públicas para poder revertirlo? Hablo de también de darle también sustento y bajada al apoyo en el cuidado familiar para poder reactivar.
Mira, esto es súper importante, César, porque hoy día estamos todos preocupados de la sala cuna, ¿cierto? Y la sala cuna lo que busca es que las madres y los padres, porque esto, la idea es que sea universal, no sea solo para los hijos de las mamás trabajadoras, sino que también de los papás trabajadores, puedan tener una sala cuna, ¿cierto?, para el cuidado de sus hijos desde el nacimiento, ¿cierto?, o que termina desde que termina el postnatal, evidentemente, hasta los 2 años. Y eso estamos todos de acuerdo. Pero después la mesa de reactivación plantea algo súper cierto, dice, pero después entre los 2 y los 4 años, ¿quién se hace cargo de esos hijos? Claro. Porque sabemos que la educación preescolar, ¿cierto?, gratuita, que otorga el Estado, comienza recién después a los 4 o 5 años, ¿cierto?, con el ingreso a nivel medio menor, nivel medio mayor, pre-kinder, kinder, etc. Y por lo tanto, entre los 2 y 4 años nos volvemos a encontrar de nuevo con el problema. Entonces ahí también la mesa de reactivación dice, no, ahí hay que dar una solución. O sea, esto no es solo preocuparse de la sala cuna de los 0 a los 2 años, sino que después entre los 2 y los 4 años, ojalá, hoy día podamos reconvertir escuelas que existan, colegios, para que también puedan atender, ¿cierto?, cuidar a los hijos de madre y padre trabajadores. Porque de lo contrario, si a ti te cuidan a tu hijo hasta los 2 años, pero a los 2 años no tienes quien te lo cuide y tienes que volver a renunciar a tu trabajo, no tiene ningún sentido.
Esto es muy importante porque mirando también la bajada de esta propuesta, cuando uno empieza a leer acá lo que es el cómo fomentar más empleo femenino también y el apoyo en el cuidado familiar, ve también que hay una implementación acá de un portal centralizado, que eso es muy importante porque se nota que también cuidaron cada detalle, hay harta delicadeza también para poder hacer bien este plan. Vemos la postulación unificada, que es la implementación de un portal centralizado para postular a sala cuna, jardín infantil, trae un poco de recuerdos también, como eso recuerdo bien Hernández, lo que es la tómbola, que se está revirtiendo también.
Sí, por suerte.
Por suerte esto. Ojalá que esto sea bien simple también para las familias, para la gente que quiera postular a esto, porque son las formas que hay que llevar a cabo para poder reactivar esto, para que podamos tener más empleo también femenino. El cuidado extraescolar también es muy importante. Hay una creación de un sistema universal de cuidado para niños fuera del horario de clase, y eso es crucial, porque también no solamente tiene que ver con temas de empleo, sino también es el tema de que son las edades importantes donde los niños muchas veces quedan solos, no los cuida nadie, están totalmente desprotegidos y a veces las cosas malas se aprenden en la calle.
Así
cuando
es.
Hay ausencia de padres.
Quedan desprotegidos, quedan muchos de ellos, sabemos cuántos niños hemos visto que quedan solos en sus casas, a veces encerrados porque sus papás tienen que salir a trabajar y los tienen que dejar encerrados. Cuántas tragedias hemos conocido. O incluso, y hay que decirlo también, a veces quedan al cuidado de terceros que no son lo idóneo, y cuántos casos de abuso también no hemos conocido.
Si se te abre un abanico, pero infinito.
Es que, y por eso te digo, y para esa madre, para ese padre, ¿te imaginas lo dramático de tener que dejar a su hijo, a su hija, recién nacido o chico, al cuidado de cualquiera, o solo en su casa? Y no puede no hacerlo porque tiene que salir a trabajar porque necesita generar recursos para comer. Entonces, tenemos que avanzar en eso. Y en este país a veces nos quedamos pegados en discusiones ideológicas. Tú hablabas recién de la famosa tómbola. La tómbola, ¿cuánto daño hizo a la educación de los hijos y de los niños y niñas de nuestro país? Fue un desastre la tómbola. Y fue por un tema netamente ideológico. ¿Cuánto? Yo soy del norte, soy de Ovalle, lo dije hace un ratito, ¿cierto? Y conozco muchos casos de muy buenos alumnos, de muy buenos que eran de muy buenos colegios, y los metieron a esta famosa tómbola, y caían, ¿cierto?, en colegios que no eran tan buenos, o en cursos donde 1 o 2 alumnos querían estudiar, y había un grupo grande que le daba lo mismo, que se quería dedicar a otra cosa, y los colegios no podían seleccionar. ¿Por qué? Porque era discriminatorio. Entonces, ¿en qué momento el mérito en este país pasó a ser discriminatorio? Yo creo que hay tanto que cambiar, hay tanto que corregir, y nada, pues hay que avanzar en ese camino.
No, pero y también el tema de la mala fe con la que actúa la oposición. O sea, en todo ámbito, por ejemplo, incluso lo que veíamos la semana pasada con estos artículos polémicos que pasó con la ley de escuelas protegidas también, porque la oposición celebraba la caída de estos artículos.
Bueno, pero si tenemos un ex ministro de Educación que dijo que había que quitarle los patines a los niños porque quería que todos anduvieran fueran iguales, pero todos fueran iguales para abajo, no para arriba. Entonces, cuando tú tienes esa mentalidad, que es una mentalidad chica, que es una mentalidad, ¿cierto?, que no genera que las personas crezcan, sino que al contrario, estás mal. Y lamentablemente en este país hemos tenido varias exautoridades que tienen esa mentalidad de ojalá nivelar para abajo y no nivelar para arriba. Entonces, la verdad es que nada de las cosas que han pasado sorprenden, pero estamos a tiempo de cambiarlo. Y creo que la ciudadanía en esto dio un respaldo muy mayoritario a la idea de la libertad, a la idea de que los padres son los principales formadores de sus hijos, de que los padres pueden involucrarse en la enseñanza, y eso es lo que hay que hacer. Así que ojalá el gobierno en eso no pierda el foco, porque creo que el mandato de la ciudadanía es bien claro a este respecto.
Y hay autores intelectuales también de lo que él sabe que salían a defender, no sé si pudiste ver el fin de semana, columnas también que respaldan al SAE y se entran en algunas confrontaciones también con el oficialismo, y ellos muchas veces dicen que defienden este sistema diciendo, oye, pero es que no, es un sistema algorítmico, ganó un premio Nobel prácticamente de economía, pero a la gente no le importa eso, si el resultado es malo, uno tiene que adecuar las cosas que tiene a la realidad de su país también, y si las cosas no están funcionando hay que cambiarla.
Pero de todas maneras, sí es evidente, sí, yo creo que todos los que vemos la realidad, los que nos relacionamos con personas de distintos ámbitos, de distintos estratos económicos, de distintos sectores, de distintas regiones, nos damos cuenta que aquí hay muchas cosas que se han hecho mal.
Sí, ideológicas, o sea, nunca se...
Y te aseguro que estos personajes que idearon estos sistemas, ninguno de ellos tenía a sus hijos en colegios, en escuelas, donde estuvieran sujetos a una tómbola.
¿Nunca redujo la segregación?
Para nada, al contrario, perjudicó a muchos buenos alumnos, que lo obligó, cierto, a nivelar hacia abajo. Pero nada, yo creo que hay que corregir, hay que mejorar, y lamentablemente estos temas ideológicos que tanto tiempo marcaron la pauta en Chile, todo este discurso, cierto, que en materia educacional lo vimos, pero que también lo estamos viendo en materia laboral, y hemos visto los resultados desastrosos que ha generado, yo creo que es tiempo de que podamos corregirlo.
Sí, y ojalá surja luego también un mecanismo de selección por rendimiento académico, si eso es lo que...
Bueno, pero si aquí deberíamos fortalecer el mérito, deberíamos a los alumnos premiar a los que se esfuerzan, a los que hacen un esfuerzo, ¿cierto?, y quieren salir adelante, y no, ¿cierto?, hacer que esto es por sorteo. Esto no es la polla del Mundial, a propósito que estamos en época mundialera.
Oye, otra medida también en estas 20 propuestas de las que se mencionan, que es bien interesante también, es subsidio al empleo. Eso sí. Es muy importante, ese subsidio al empleo también, sí, para jóvenes y la formalidad laboral de la que conversábamos nosotros al principio de este programa. Tenemos también la mejora al subsidio unificado al empleo, que es SUE, la abreviatura de esto, que en el fondo, ¿qué es lo que busca esto? Rediseñar el beneficio para que sea un estímulo real de contratación. O sea, se busca pasar, esto lo hemos sido majadero, pero que se busca pasar a la formalidad también. El programa Talento Joven, eso es muy importante, facilitar prácticas laborales a estudiantes técnicos profesionales y más turnos también en obras públicas, ampliar las faenas.
Mira, ahí me quiero detener en ese punto, porque ese punto es bien interesante, es una cosa bastante de sentido común, y que al menos yo, y díganme si estoy bien o estoy mal, siempre me lo he preguntado. Cuando tú vas, César, ¿cierto?, aquí en la calle, y ves a veces una obra, ¿cierto?, están haciendo un puente, están haciendo un túnel, están reparando una calle, están corrigiendo la autopista, ¿cierto?, mejorándola, etcétera. A mí siempre me ha llamado la atención que gran parte de la jornada del día se ve poca gente trabajando. Entonces tú dices, sí, hay una cuadrilla, ¿cierto? Esa cuadrilla trabaja, no sé, de 8 a 2 de la tarde, ¿cierto? 8 de mañana, 2 de la tarde. Entonces tú dices, ¿por qué no tener 3 cuadrillas? 3 turnos, turno de mañana, turno de tarde y turno de noche, porque evidentemente no puedes tener la misma cuadrilla todo el día porque hay un tema de descanso, evidentemente, y algo obvio. Pero en vez de tener una cuadrilla, ¿por qué no tienes 3? Y eso te produce varios impactos positivos. Primero, tienen el triple de gente contratada. Entonces, si la cuadrilla es de 10, va a tener 3 cuadrillas, tienes 30 personas dándoles trabajo y no 10. Y segundo, tienes una obra pública que va a estar antes al servicio de la ciudadanía. Aquí en Chile, tenemos a veces obras que duran 3, 4, 5 años, ¿cierto? Y 4, 5 años las calles cortadas, con los problemas de tráfico, congestión, estrés, ¿cierto? Problemas a la salud mental de las personas. Entonces tiene varios beneficios. Da más trabajo y, por otro lado, entregas una obra, un bien público ante la ciudadanía. Y eso es una de las cosas que propone la mesa de reactivación, que las nuevas licitaciones que haga el Estado ponga más plata, evidentemente, porque esa empresa concesionaria va a tener que ya no tener una cuadrilla, va a tener que tener tres, pero es una nueva forma también de fomentar mayores puestos de trabajo.
Estamos con Fernando Araf, ex subsecretario del Trabajo. Nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos acá en Enfoque Público.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario. Energía. Especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía. A la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Esta mañana, como todos los días, volviste a encender el hervidor y preparaste un café. La confianza en el sistema eléctrico se refleja en eso, en lo más simple, contar con la energía sin dudarlo. En Transelec, cientos de personas trabajamos día y noche para que la energía que sostiene la vida cotidiana y la actividad productiva del país fluya a lo largo de todo Chile, para que sigas tomando tu café sin siquiera pensarlo. Somos Transelec, transmitimos confianza.
Ir al banco ya no es sinónimo de madrugar, hacer filas eternas o trámites engorrosos. Olvídate de eso. Con tu app Tenpo puedes ir al banco sin ir al banco. Es más seguro, tecnológico y personalizado. Pago de cuentas, tarjeta de crédito, seguros y más. Todo en un mismo lugar, 24/7. Descarga la app y maneja tus finanzas a tu manera. Tenpo, el primer neobanco de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta en Enfoque Público este lunes 13 de julio, cuando son las 5 de la tarde con 42 minutos. Estamos con Fernando Araf, ex subsecretario del Trabajo, conversando sobre temas de empleo, de la crisis de empleo que hemos hablado sobre todas las medidas que se están tomando para poder revertirlo. Así que hace un programa bien interesante, bien ilustrativo. Y ahora vamos a conversar un poco más de coyuntura sobre lo que está ocurriendo también en estos momentos, porque la Comisión de Hacienda del Senado despachó este lunes el proyecto de Reconstrucción Nacional, dejando la denominada mega reforma en condiciones de ser discutida y votada por la sala de la Cámara Alta este miércoles, luego de 2 extensas jornadas de análisis en particular. Durante la tramitación, la instancia revisó las 365 indicaciones ingresadas al proyecto, entre ellas una de las materias que concentró mayor controversia, el nuevo régimen de invariabilidad tributaria. Finalmente, la comisión dio luz verde, por 3 votos contra 2, a la propuesta de invariabilidad tributaria presentada por los senadores del PPD, restableciendo el acuerdo original alcanzado con el Ejecutivo antes de la controversia por la rebaja del impuesto corporativo. Fernando, ¿cómo
Me parece bien. Ojalá avance luego la tramitación de este proyecto. Creo que Chile necesita dar un nuevo impulso a la inversión. Sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay empleo. Y por lo tanto, mientras antes se apruebe este proyecto, antes vamos a ver los resultados. Y en esto yo también quiero hacer un llamado a propósito que estamos en época mundialera, a poner la pelota al piso, ¿cierto? Yo creo que todos, cuando asumió un nuevo gobierno, tenemos expectativas que al país le vaya bien. Pero es cierto que manteniendo las cosas tal como están, es imposible que las cosas sean, que los resultados sean distintos. Y por eso que el nuevo gobierno lo que está haciendo es proponer un cambio a muchos aspectos del sistema que hoy día no funcionan bien. Si queremos que haya más inversión extranjera, tenemos que dar las condiciones para que haya inversión extranjera. Y eso pasa, por ejemplo, con el tema de la invariabilidad tributaria, que en el fondo, para quienes no lo saben, es garantizar, ¿cierto?, a las futuras inversiones una tasa de impuestos, ¿cierto?, más allá de los futuros cambios que puedan existir producto de leyes, etcétera. Y por lo tanto, se está bajando el impuesto corporativo a las empresas. Chile es un país, digámoslo, es poco atractivo para invertir en términos impositivos, un país con una tasa impositiva alta para las empresas y para las personas naturales, ni lo digamos. Las personas naturales pagan también en Chile una alta tasa impositiva que llega incluso al 40%, lo cual lo hace bastante poco atractivo, ¿cierto?, para muchos invertir en Chile o retirar, ¿cierto?, utilidades en Chile. Y por lo tanto, si queremos que el país vuelva a crecer como creció hace algunas décadas atrás, y que sea un país atractivo, hay que generar condiciones. Y eso se hace, obviamente, cambiando el sistema, cambiando, mejorando algunas leyes, y mientras antes se haga mejor. Por eso yo soy de los que cree que este año 2026 va a seguir siendo un año complejo en términos económicos y en términos de empleo. Y probablemente recién el próximo año empecemos a ver mejora en todo esto, porque los proyectos de inversión no se ejecutan en dos meses ni en tres. Los proyectos de inversión tienen que aprobarse, tienen que pasar una serie de filtros, y autorizaciones estatales, y recién uno o dos años después empiezan a ver sus frutos. Así que mientras antes se apruebe esta ley, mientras antes entre en vigencia, creo que es mejor.
Así como tú decías recién, y lo hemos llevado siempre con el tema del Mundial también haciendo este paralelo, alguien escribió, no me puedo acordar quién, este fin de semana en el Mercurio, que hacía una analogía sobre el tema de nuestro momento económico en el que tenemos que, y lo comparaba con la selección chilena, decía, a ver, la selección chilena actual hoy día no incentiva que la gente quiera ir al estadio a ver los partidos, a muchos técnicos tampoco los seduce el poder dirigir a Chile, se están haciendo las cosas mal. Los jugadores y los que pueden ser seleccionados también se están cuidando poco, volvieron también a harto carrete por lo que uno se ve, que preocupados del autito, del Instagram, del corte pelo, y así un suma y sigue cosas que como resultado estuvimos peleando, no sé si salimos último o penúltimo en la eliminatoria, pero es un desastre. y lo comparaba con el momento actual económico chileno, o sea, lo que fuimos también nosotros a mediados de los 80, los 90, y después los problemas que tenemos hoy en día, y que hoy día somos un país que no somos atractivos para poder invertir, para poder poner el dinero también, y eso también es lo que nos genera empleo.
Totalmente. Bueno, un buen ejemplo ese de la selección, la verdad. Y por eso resulta tan importante volver a ser un país atractivo. Chile fue un país atractivo durante mucho tiempo. En la década del 90, Chile fue un país atractivo. Chile creció al 6-7%. Teníamos incrementos del PIB importante. Teníamos incrementos de la productividad importante. ¿Por qué? Porque estaban dadas las condiciones. Porque era un país que se veía como un país serio, como un país donde se respetaban las reglas del juego y donde habían incentivos para la inversión. Hoy día eso se ha perdido, y se ha perdido en gran parte por la incerteza que han generado las últimas regulaciones laborales. No se nos olvide que tuvimos dos procesos constitucionales que no nos dejaron nada más allá de incertezas, porque no nos dejaron una nueva constitución, nos dejaron pelea entre los chilenos, polarización brutal, y años de perder el tiempo. Porque la verdad es que durante esos años que se discutía la nueva constitución, ¿se discutió algún otro tema relevante en nuestro país en tema de política pública? Prácticamente ninguno. Estábamos todos enfocados en eso.
¿Cuánto perdimos?
¿Tres años? ¿Cuatro años?
Cuatro años, por lo menos.
Entonces, la verdad es que se ha perdido mucho tiempo. Y hay que recuperarlo. Y no es fácil, y para eso obviamente hay que avanzar. Las leyes no lo son todo. No por mejorar o crear una ley se va a cambiar y mejorar el sistema, pero claramente apuntan y dan incentivos correctos, cuando la ley es buena, para que obviamente el país vuelva a crecer, vuelva a generar, se vuelvan a generar las confianzas, vuelva a haber inversión, vuelva a haber crecimiento, y la consecuencia sine qua non, cuando hay crecimiento, es mayor empleo.
Mira, y justo me estaba acordando también de cartas, que había un intercambio de cartas al director en este diario, el Mercurio, por ejemplo. Daban el caso, alguien escribía de SpaceX, por ejemplo, si llegase a Chile. Algunos se preocupaban de cuánto tenía cuánto iba a pagar también de impuestos, otros decían, pero cómo se reclaman eso, si va a generar empleo, y otro también le hace un guiño también al tema de la permisología diciendo, sí, pero no se podría instalar por los pururos.
No, pues imagínate, pero bueno, si en Chile hemos visto casos bien irrisorios de empresas reconocida a nivel global, que cualquier país del mundo le daría todas las facilidades para que se instalara en su país, y nosotros en Chile le ponemos trabas, le ponemos obstáculos, que ni siquiera son tan razonables, en vez de generar facilidades para que esas empresas multinacionales que darían empleo, darían cierto mejor calidad de vida para las personas, puedan instalarse.
Mira, sin ir más lejos, hace muy poco, yo soy oriundo de Quintero, cerca de Playa Ritoque se ofreció un proyecto, querían instalar un hotel 5 estrellas espectacular. Eso iba a generar empleo en una comuna que Quintero es una de las comunas que yo creo más vulnerable del país.
Sí, totalmente.
Con mucha informalidad en lo que es el empleo también, mucha cesantía. Y mucha gente estaba contenta porque lo que significa instalar en esa comuna un hotel 5 estrellas
espectacular,
o sea, abre una alta posibilidad también de que gente pueda trabajar.
No, y para el turismo, para toda la gastronomía, tiene una serie de sectores relacionados.
No se pudo. Ambientalistas también, que las palomitas, no sé qué, la gaviota. No se pudo.
Eso es algo que en Chile lamentablemente ojalá logremos cambiarlo. Yo creo que hoy día el sentido común de muchas personas ya está dándose cuenta de muchos de esos absurdos, pero durante años nos tuvieron secuestrados esos absurdos y nos tuvieron secuestrados que no se podía hacer nada. ¿Cuántos estadios nos tuvieron paralizados, construcción de estadios, recintos deportivos, ciertos años porque encontraban cualquier cosita, ¿cierto? Entonces hay que avanzar.
Restos de huesos también, siempre, obvio, pero bueno, terrible, podríamos estar hablando de eso y mucho más, pero a grandes rasgos también lo que queda acá, tú dices, claro, se perdió mucho tiempo con el debate constitucional, que no se gana nada, no se ganó nada, pero lo que más duele también acá es la poca autocrítica, sobre todo de la oposición. O sea, yo escuchaba al diputado Jaime Baza en algún Reels que me salió por ahí también diciendo, o sea, oye, ojo, este texto en realidad no está acabado, nosotros lo vamos a tener acá y son cosas que van a servir para poder reactivar las mañanas. O sea,
sí, lo que pasa, César, que hay algunos que no se han dado cuenta
en el debate,
no se han dado cuenta que Chile rechazó de manera brutal el mamarracho constitucional que nos propusieron, con un rechazo muy grande, y Jaime Baza, el mismo Stingo, la tía Pikachu, uno se olvida de todos los personajes que tuvimos que soportar los chilenos durante tantos años. La soberbia de Stingo, ¿te acuerdas? Cuando él decía que las condiciones le iba a poner él porque él ganó había obtenido la mayoría, y la mayoría de Chile le dijo que su proyecto era un desastre. Pero se le olvida. Y lo importante es que a los chilenos no se nos olvide, porque a la primera que puedan tener estas personas van a volver a proponer ese mismo mamarracho constitucional que propusieron, que querían, entre otras cosas, y no nos olvidemos, cambiar el himno nacional, cambiar la bandera, cambiar las bases de la República.
Plurinacionalidad
también. Y una serie de cosas que va contra la tradición chilena, y por eso que los chilenos de manera brutal le dijeron que no.
Así es. Mira, en la misma votación de la que estamos comentando también se aprobó mantener la tasa del impuesto de primera categoría en un 23% luego de que Hacienda retirara la indicación que proponía reducirla al 22%. ¿Cómo lo ves también, Fernando, eso?
Me parece bien. Yo creo que escuchaba al ministro Alvarado hoy temprano en la radio diciendo que había habido una descoordinación porque efectivamente lo que se había negociado era el 23%. Que en algún momento el gobierno pensó en bajar a 22 y por eso había propuesto esta indicación, pero apenas se dieron cuenta que no era producto de lo que se había acordado, la retiraron. Yo igual intentaría, ¿cierto?, decirle al gobierno que hay que tener cuidado con estas cosas porque se van dañando las confianzas, y si se acuerda en una mesa, ¿cierto?, un determinado porcentaje de variación impositiva, ¿cierto?, no se ve bien presentar algo distinto después. Entonces, ahí yo creo que un tirón de oreja también para... no sé, para el ministro Quiroga, para quien corresponda, ¿cierto? Yo creo que hay que tener cuidado con las confianzas. Las confianzas cuesta mucho construirlas, pero se rompen muy fácil. Así que los acuerdos siempre hay que respetarlos. A mí, en mi época, me tocó llegar a bastantes acuerdos con la oposición, y para mí el acuerdo se cerraba y era palabra empeñada. Y más allá de las mayorías circunstanciales que uno pueda tener en el Congreso, si uno tiene un acuerdo, tiene que respetarlo, porque así se van construyendo mayoría y así se va también construyendo la fe pública.
Qué importante eso de lo que mencionas, porque, bueno, fue el tema del fin de semana y de la semana pasada, de esta actitud que hay en la oposición, sobre todo en que se vio en lo que es esta centroizquierda también, en el PPD, el enojo que hubo, porque parte de sus senadores querían conversar, querían llegar a algún acuerdo, o también lo que se vio en el Partido Socialista, o sea, Paulina Bogdanovich, la senadora con Chicardini, o sea, el que esté dispuesto a conversar va a ser crucificado acá.
Eso es una muy mala posición. Mira, yo estuve hace algunos días en un debate éramos cuatro personas, estaba el exministro del Trabajo Osvaldo Andrade, estaba la exministra del Trabajo Alejandra Kraus, estaba María José Abud, que fue subsecretaria de la Mujer, y estaba yo.
Panelista.
Panelista la
sí,
José
a veces Abud. Viene.
Y los cuatro pensamos distinto, en temas ideológicos, en temas laborales, pero llegamos a los cuatro a un mismo consenso. Sin diálogo no es posible avanzar. Y yo con Osvaldo Andrade puedo tener muchas diferencias, pero también con él me senté y me he sentado en el pasado y hemos construido acuerdos. Y pensamos muy distinto, porque tú buscas los puntos de encuentro. Pero tienes que tener la disposición a conversar. Yo no veo hoy día un cierto sector del país, especialmente de la oposición, todo lo que es el Frente Amplio, el Partido Comunista, y lamentablemente también se ha sumado bastante de lo que se llama la izquierda democrática, a no querer conversar, a no querer llegar a acuerdo. Y yo creo que ahí hay un error. Si uno no lo obliga a que cedan a algo que no crean, pero para avanzar tú tienes que ceder. Ambas partes tienes que llegar a acuerdo.
Pero esa es la política.
En eso se transforma la política. Y el que dice a todo que no, ese es un mal político. Porque al final del día eso es lo más fácil. Lo difícil es construir acuerdos sobre la base de intereses distintos. ¿Ya? Y ahí creo que hay un desafío y bueno, es parte de la responsabilidad que tienen otros hoy día, así que les deseo suerte.
Bueno, esperamos que pronto pueda haber la luz verde también este proyecto y traer de regreso el progreso a nuestro país que tanto lo necesita. Estuvimos con Fernando Araf, ex subsecretario del Trabajo. Muchas gracias, Fernando.
Muchas gracias, César. Un placer. Estuvo muy entretenido conversar, así que nada, un gusto y cuando quieran.
Y nosotros nos vemos mañana. También vamos a estar acá conversando sobre lo que sucede en nuestro país. Muchas gracias por su sintonía. Esto fue Enfoque Público y no se retire porque ya viene el rompecabezas con don Pedro Carcuro. Chau, chau.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, AFP Habitat y Transelec. Conectamos las energías del futuro.